Buenos días, gracias por estar aquí con nosotros esta mañana del lunes 7 de mayo. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, les agradece su presencia a esta rueda de prensa en la que conoceremos resultados de investigaciones sobre las madres y su desgaste emocional. Nos hace favor de acompañarnos en el presidium la doctora Norma Rubalcaba Romero, jefa del Departamento de Clínicas de la Salud Mental del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Doctora, buenos días. También es un gusto saludar a la doctora Columba Sánchez Martínez, investigadora del Departamento de Clínicas de la Salud Mental. Doctora, buenos días. Y saludamos con mucho gusto al maestro Salvador Garibay Rivas, también profesor investigador de este Departamento de Clínicas de la Salud Mental del CUCS. Buenos días a todos ustedes, bienvenidos. Saludamos también a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención de la doctora Norma Rubalcaba.
Gracias, Margarita. Pues agradecemos mucho su asistencia este día, que bueno, precisamente a la fecha tan cerca pues de la conmemoración pues del Día de la Madre aquí en México, pues quisimos traerles o compartirles algunas de las investigaciones que se han hecho en el departamento ante esta temática. Y bueno, sobre todo, y que ya habíamos insistido en otro momento, de este asunto de que la maternidad está idealizada, ¿no? Y de alguna manera hay muchas evidencias pues en investigaciones internacionales que esta idealización justamente introduce un estresor adicional a lo que son las prácticas cotidianas de crianza, que esto, bueno, también hay que considerar que esa es la parte que socialmente, digamos, está más, es más relevante como la fuente, pues, de emociones positivas que puede traer la maternidad consigo. Sin embargo, también reconocer que hay otra serie de elementos que, si bien incluso le abonan al estigma, ¿verdad?, de ser madre, y es lo que queremos trabajar un poquito hoy, ¿no? El desgaste emocional y la importancia, sobre todo, de la salud mental de estas mujeres que son madres. Entonces, abarcaremos, pues, en esta rueda de prensa algunos de estos mitos, destacaremos la importancia de la salud mental, porque esto no solamente implica el bienestar a nivel individual o familiar, sino también el bienestar colectivo, ¿no? Que es una situación que actualmente nos atañe. Yo me gustaría pues leer aquí algunos datos que, si bien son derivados, los primeros que les voy a pasar de datos oficiales de las encuestas respectivas del INEGI, pero un poquito como para poner en contexto cómo en este siglo XXI en este país es el ser madre, ¿no? Considerando pues que del siglo pasado la ocupación laboral de la mujer se ha incrementado sustancialmente, actualmente pues la población femenina económicamente activa ha aumentado al 44%. Y de esas de ese 44%, el 92% de esas mujeres combina sus actividades laborales o de estudio con quehaceres domésticos. Considerando que cada una de estas mujeres que trabaja, que es madre, cumple en promedio 19 horas adicionales al trabajo que hace el varón en caso de que exista pareja, ¿no? Porque también hay que considerar que actualmente ya el 28% de los hogares aquí en México, y en Jalisco estamos un poquito por encima de la media, tiene una jefatura femenina, ¿no? O sea, son mujeres que no nada más pues tienen que estar trabajando y ejerciendo la maternidad, sino haciéndolo solas, pues que esta parte pues le suma, ¿no?, a ese desgaste. Otras, bueno, tensiones asociadas al trabajo, no, condiciones de género. Por ejemplo, una de las preocupaciones importantes es lo que tiene que ver con el cuidado de los hijos, ¿no? Y que también en temas de cifras oficiales, de todas esas mujeres que trabajan, solo el 43% tiene acceso a servicios de guardería. Y estamos hablando de guarderías públicas y privadas, ¿no? En los dos ámbitos, por lo que, bueno, se vuelve también una fuente importante de preocupación en las madres. Y pues sumamos que también aquí ya vamos a entrar con algunos temas generados de investigación en la misma universidad. Por ejemplo, en una investigación de la maestra Laura Alfaro, que es estudiante de doctorado, que ella está haciendo, por ejemplo, una investigación sobre miedo al delito y bienestar y su impacto en el bienestar, se ha encontrado que son las mujeres las que tenemos más miedo, ¿no?, a esta existencia del delito, pero además las mujeres que tienen hijos tienen estadísticamente, vamos, significativamente más alto en tanto en intensidad como en frecuencia el miedo, ¿no? Entonces yo creo que igual eso lo podemos pues constatar con las mujeres con las que establecemos pues relaciones interpersonales todos los días, las madres de nuestros conocidos, de nuestros hijos, incluso sus compañeros, cómo está prevaleciendo, ¿no? Ese miedo en este contexto de violencia y bueno, se vuelve un estresor importante en ese sentido, ¿no? Y bueno, el miedo más en específico que se plantea en esta investigación es aquellos que atentan contra la integridad física. Por ejemplo, no es tanto hacia el robo, sino aquellos que pudieran estar atentando contra la integridad física, ¿no? Psicológica de en general de las personas. Otro dato pues importante a rescatar y derivado de investigaciones realizadas en este departamento en población de Jalisco, hemos encontrado que en la medida en que las mujeres, específicamente las madres, están más habilitadas en términos de competencias socioemocionales, van a tener mejores competencias también para la crianza y para el establecimiento de vínculos propicios y nutricios que permitan, bueno, ejercer de manera más eficiente su función sin la merma del bienestar como madres, ¿no? Esto a su vez, pues le brinda importantes estrategias para la prevención, para que sus hijos pues tengan menos trastornos de tipo mental y sobre todo que se involucren mucho menos en conductas de riesgo como pudiera ser la población en general. Entonces, en especialmente pues las habilidades socioemocionales que parecen estar ejerciendo un importante efecto protector tienen que ver con la propia regulación emocional. Es decir, que tanto la madre sabe manejar sus emociones, la comunicación afectiva y basada en el buen trato que tiene con sus hijos y en la capacidad que tiene esta mamá también para poner límites, ¿no? Esos son como, digamos, los tres elementos que hemos encontrado de todas esas competencias socioemocionales que se ejercen en la crianza. Estas tienen una importancia todavía más amplia, ¿no? Respecto también a esta regulación emocional, esto moldea, ¿no?, la conducta de los hijos. Y lo hemos encontrado también en el afrontamiento de las conductas cotidianas. Cuando una mamá puede regular sus emociones, normalmente manda al hijo mensajes de resolución pacífica del conflicto. Y eso lo hemos visto también en otras investigaciones que favorece mucho, por ejemplo, el clima en el aula, ¿no?, escolar, que indirectamente estaría protegiendo también ante conductas que son violentas, específicamente lo que tiene que ver con bullying, por ejemplo, en los entornos cotidianos. Entonces, si se fijan, pues cómo esta salud mental de la madre realmente representa un bienestar no solamente para ella misma y su familia, sino también para el ámbito colectivo, ¿no? Bueno, y también hay otras cifras, ¿no?, respecto al dilema, pues, en que se ven o al que se ven enfrentadas muchas madres sobre el trabajar o no. Por ahí tenemos algunos datos sobre, bueno, esto que les decía al inicio, ¿no?, sobre la expectativa social de la madre que trabaja y cómo se debe ser buena madre, digamos, en esos términos sociales. Hay investigaciones internacionales que dicen que, crea la mamá o no crea en este mito de la madre idealizada, de todos modos ejerce presión, ¿no?, en respecto a lo que está esperando la sociedad como ella. Ya en nuestro contexto social, bueno, hemos encontrado cierta concordancia pues con las investigaciones internacionales que hablan de que la mujer que trabaja de fuera de ambas, obviamente todas trabajan, pero de manera remunerada y fuera de casa, presenta mejores indicadores en salud mental, ¿no? Y específicamente hemos visto, bueno, que esto ejerce impacto en tener una mejor autoestima, una mejor comprensión de las emociones, mayor motivación al logro, y en contraste también presentan menos sintomatología, incluso sintomatología física, que esto es importante, y en especial pues menor vulnerabilidad a la violencia intrafamiliar que aquellas que se dedican de manera exclusiva al hogar. Pero aquí hay un dato súper, súper importante y que lo hemos visto en distintas investigaciones, es la importancia, todos estos indicadores, o sea, que la madre que trabaja tenga o no mejores estos indicadores en salud mental, tiene que ver con el soporte social. El soporte social, es decir, que ella se sienta acompañada también en esta tarea de ser madre, que ahorita mis compañeros van a abordar específicamente esa temática. Y bueno, también como parte del contexto, por ejemplo, otro dato que plantea Inegi es que de las mujeres que no trabajan, una de cada 10 sí tiene mucho interés en hacerlo, sin embargo, no ha encontrado las posibilidades de incorporarse al ámbito laboral, ya sea por sus mismas condiciones de género, por edad o por sus características socioeducativas. Entonces, eso las pone doblemente en desventaja, porque no es que no han decidido no trabajar, sino que no han podido, ¿no?, incorporarse a estas circunstancias, pues ya de tipo laboral. Y entonces en eso hay que considerar pues la diferencia de que la madre pueda decidir, ¿no?, cualquiera de las dos cosas, si puede trabajar o si decide quedarse en casa, que lo haga pues con este convencimiento, pero sobre todo en ambos grupos de madres, que sea el soporte social la que va a estar mediando precisamente esta salud mental, ¿no?, como principal factor protector, para que no desarrollen posteriormente pues esta sintomatología ansiosa y depresiva de la de que mis compañeros estarán hablando posteriormente. Y bueno, pues a manera de introducción, estos serían pues algunos datos de cómo nos estamos viendo, ¿no?, las madres en este siglo y en esta circunstancia, en este contexto, ¿no?, espacial y temporal.
Muchas gracias, doctora Norma Rubalcaba Romero. Vamos ahora a escuchar a la doctora Columba Sánchez Martínez.
Muy bien, siguiendo con el tenor de la doctora expuesto acerca de esta idealización, ¿no?, de la maternidad, veremos qué tanto en nuestra sociedad, en Guadalajara, lo más cercano que tengamos, qué tan real se vive la maternidad. Nos llegan muchas influencias por de fuera, la globalización. Un ejemplo de la maternidad mostrado por la duquesa de Cambridge cuando da a luz y sale a los 2 días del hospital con un vestido ceñido, con su bebé en los brazos, queriendo significar que hay mujeres que se reponen asombrosamente con una naturaleza que pareciera obrar mágicamente, cuando todos sabemos que el embarazo, el parto, son momentos en donde el cuerpo cambia, y cambia porque la naturaleza así lo exige. Es decir, la mujer, desde que se concibe embarazada, tiene un crecimiento de su cuerpo a muchos niveles, ¿sí? Las influencias hormonales que se desarrollan en su cuerpo, que crece nuestras glándulas de secreción interna un poquito más de lo natural, y segregan tantas hormonas y se segrega más líquido y hay más sangre en el cuerpo, 1 litro más aproximadamente, y se va ganando peso con peso a partir del cuarto mes de una forma natural, y que el embarazo tiene al término, ¿sí?, transformaciones estupendas, diría yo, porque se puede albergar un ser humano en el vientre donde no había espacio y donde los intestinos son desplazados hacia atrás y donde el estómago se va hacia arriba, ¿sí?, y donde mes a mes a las mujeres les molesta la cintura, les molesta el bajo vientre, ya no pueden caminar de la misma manera, estar sentada más de 4 horas, las que trabajan 8 horas sentadas, ¿sí?, hablando de la mujer trabajadora, pasan inclemencias, y muchas prefieren estar en su trabajo hasta casi el término del embarazo para poder estar esos 45 días doblados al final del término con su bebé. ¿Por qué? Porque las formas sociales no están adaptadas para que una mujer viva todo su entorno maternal ampliamente y gustosamente y amorosamente como quisiéramos. Las cosas no son así. El embarazo trae unas letras pequeñitas, así como en la cultura de la industria se nos venden aparatos, se nos venden instrumentos con unas letras chiquitas que apenas se alcanzan a ver, o muchas veces ni las vemos. Entonces, hay muchas transformaciones en la mujer durante esos tres trimestres. Cambia la psicología, la manera de pensar. Por eso es que en psicología hablamos de que esa mente y esa psiquis está pensando en cómo será su hijo. Lo mejor que quiere la mujer en su mundo psíquico está ahí vertido. En el último trimestre alberga, así como los pajaritos, sus ramas para crear el nido. También la mujer siente y presiente todo este ritmo biológico y lo trata de anidar allí. Entonces, este mundo que nos vende la industria no es el mundo real. En el embarazo la mujer padece cosas, ya desde niña con la menstruación. Y después de que da luz también siguen los cambios. Y es responsabilidad de la mujer crear un ambiente especial después de que nace el niño. Y esto es lo que yo quisiera decirles a las madres. ¿Por qué? Porque la industria nos vende estas imágenes donde la mujer no amamanta probablemente. ¿Por qué? Porque sus pechos se van a hacer más grandes. Porque ella tiene que conservar una figura. Quisiera preguntarles a muchas madres cómo están viviendo estos ejemplos sociales. Estos ejemplos donde el cuerpo no se transforma. Cuando ellas se miran y se sale que el globo de seguridad que se muestra en el útero después de que da una mujer a luz es lo más normal del mundo para no tener y no vivir una hemorragia. Y ese globo que se infló, esa matriz que se infló de tamaño y ha creado nuevas fibras y está más grande, va a tardar tiempo en involucionar naturalmente para volver a quedar a su tamaño o un centímetro más de lo que medía naturalmente. Entonces, estas ideas de que puedo salir con tacón no es cierto. Hay que decirles a las señoras que uno sale con su bata de maternidad porque no es posible que encaje en una misma ropa interior, en un mismo vestido que antes usaba. Esto es mentira. Entonces, hay que decir a las mujeres que tenemos que vivir esos momentos como tienen que ser. ¿Y por qué es importante la lactancia? ¿Y por qué es importante arropar al crío y tenerlo en los brazos? Y no que le dé el bebé, el médico o la enfermera tengan a su bebé a un lado. Porque la naturaleza, desde el punto de vista emocional y mental, hace que la mujer segregue ciertas sustancias que entran como neuromediadores y que se forme una sustancia que se llama acetilcolina. Esta tiene que ver con una forma de expresión tan natural que va a tener para el futuro del ser humano hasta que ver en la elección de pareja. Fíjense nada más. Es tan importante que la mujer arrope al bebé para que esa sustancia sea reconocida por el bebé. Un bebé que recibe ese arropamiento va a ser un bebé más seguro. Esto está bajo investigaciones de Bowlby desde 1960. Y entonces, cuando ese bebé se forma ese lazo materno-infantil, el bebé va a tener una seguridad, va a saber encontrar a su madre en cualquier momento. Es una protección psicológica para la vida, para tener experiencias más sanas. Cuando un bebé es alejado de la madre o no es cuidado como debe de ser, lo que vamos a tener es que estos bebés se segregan, no la acetilcolina, se segregan unos beta bloqueadores, ¿sí? Que son sustancias, son moléculas que al no formarse la acetilcolina se forman estos y estos impiden un proceso de socialización normal hacia los demás, ¿sí? Y esto tiene que ver también con la elección de pareja en el futuro. Entonces, se forman caracteres que vamos a llamar nosotros complementarios y no de identificación con la madre. Entonces, los impactos de una maternidad vista tan en lo superficial producen cambios en el ser humano. Tenemos que muchos médicos no saben atender, por ejemplo, partos normales, sino solamente saben atender cesáreas. Tenemos un índice en Jalisco de cesáreas altísimas, tanto en lo particular como en lo público. Y entonces tenemos con que no estamos siguiendo una normativa más o menos natural para el nacimiento. Creo que en algún momento habrán escuchado de esto. Y quisiera hacer énfasis en que el maternar, entonces, es una función social y es importante cuidarla en los aspectos de salud mental. Nos quejamos mucho. Ya me estoy pasando, disculpe.
Gracias, doctora Columba Sánchez. En un momento regresaremos. Vamos a escuchar ahora al maestro Salvador Garibay Rivas.
Sí, gracias. Buenos días a todos. Bueno, mi conversación gira y tiene que ver con un complemento de lo que aquí se está intentando mostrar, que es la maternidad en movimiento, en cambio y en especificidad. Primero, la maternidad es un fenómeno complejo, muy complicado, y probablemente sea una de las tareas más difíciles, pero más esenciales en lo humano. Cuando me refiero al movimiento es que todo se está moviendo, la realidad se está moviendo, la cultura se está moviendo, los valores, los intereses, y entonces esto complica un poco más la situación, porque el movimiento no solo está siendo fuera, sino también internamente. O sea, no es lo mismo ser madre a los 12 años que a los 20, que a los 30, o a los 35 estar desesperadamente buscando la maternidad porque no se logra. También me gustaría señalar en este movimiento que uno de los movimientos que se está haciendo es como que lo humano se está perdiendo contra lo material y contra lo económico. Por ejemplo, anteriormente con un trabajo, con el trabajo de una persona, se podía sostener a toda la familia. Después se fue moviendo y ahora los dos trabajan y no es suficiente. Y ahora muchas veces el padre y la madre trabajan y algunas veces tienen dos trabajos y apenas logran satisfacer las necesidades. El trabajo de la maternidad y el problema de la maternidad tiene una complejidad que tiene por lo menos que ser abordado en pareja o por personas que apoyen la maternidad. O sea, para una sola persona es bastante difícil. Y en estos movimientos que quiero señalar y en estas especificidades, también quiero señalar que no es lo mismo ser madre que ser madre con pareja que sin pareja. Tampoco es lo mismo ser madre con una pareja que se vive en discordia que con una que se vive en armonía. Con una pareja que apoya o con una que se apoya o que muchas veces la misma madre tiene que cargar al esposo o a la pareja como si fuera otro hijo más. El otro elemento que por ahí quisiera contemplar es el hecho de que este movimiento se da también a nivel de lo cultural y del psiquismo. Quiero precisar, por ejemplo, en una época anterior, no muy lejana, estábamos con lo que era la pareja tradicional, y en la pareja tradicional la mujer se quedaba en casa y el hombre salía a traer el sustento. En aquel entonces se nos criticaba a los hombres de una manera un tanto inconsciente, que éramos padres nada más de económicos, que nomás nos preocupaba el llevar el sustento. Ahora que hay muchos padres que ni siquiera llevan el sustento, entonces las mujeres se dan cuenta de que no era algo menor. O sea, era algo pues con lo que se atacaba también a la paternidad o al padre. Sí hacían falta otras cosas, pero también era una tarea pues importante, una contribución importante. ¿Para qué es la maternidad y para qué es la pareja? La pareja y la maternidad es para formar hijos, y la formación de los hijos las principales tareas que tiene una pareja con los hijos, una pareja, estoy hablando desde la tradición, porque ahorita se está moviendo todo que ya no sabemos dónde quedó la bolita. De hecho, también la maternidad y la paternidad se han estado moviendo. Hay mujeres que ya no les interesa ser madres. Hay muchas mujeres que no les interesa ser madres y también a muchos hombres que no les interesa ser padres o que como les implica menos responsabilidad, pues no hay problema. Y estamos viendo la creación de familias con perrijos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto viene por una serie de cambios que se han venido suscitando, como les digo, en lo tradicional, la pareja tradicional, la mujer se quedaba en casa a cuidar a los hijos, el hombre salía a traer el dinero. Con la modernidad viene un movimiento importante donde la mujer empieza a independizarse, empieza a realizarse y empieza a desarrollarse muy bien en el ámbito laboral. Pero esto le trae un conflicto muy fuerte. Un conflicto entre o ser una buena madre o ser una buena profesionista. Esto genera una serie de conflictos que tiene consecuencias en la parte de salud mental. Bueno, y en esta serie de conflictos, pues encontramos investigaciones anteriores donde se señala que antes las mujeres sabían muy bien ser madres y sabían amamantar muy bien a sus hijos, pero tenían problemas de histeria, por ejemplo, problemas sexuales, problemas de represión, este tipo de problemas. Ahora ya no, ahora se ha liberado la sexualidad, la mujer la puede ejercer mucho mejor, pero ahora, como decían algunas de mis compañeras, les empiezan a costar trabajo las funciones maternales. Hay mujeres que les da mucho miedo amamantar, que no saben si amamantar. Se ha generado toda una serie de síntomas, por ejemplo, los cólicos pre o postmenstruales. Todo esto viene siendo desde el psicoanálisis, de algunos estudios del psicoanálisis, derivados de este conflicto. ¿En qué vamos? Bueno, entonces, son cosas que se van dando pues en movimiento, se van complejizando y que en estos movimientos lo humano va perdiendo espacio por lo técnico, lo material y lo económico. Lo que yo aquí también terminaría es que si hay una ambivalencia sobre la maternidad, por un lado una idealización y por otro lado una devaluación, porque en la idealización se festeja y se alaba a la mujer el Día de la Madre, pero después todos los demás días del año no se le apoya, no se le reconoce, no se le valora y muchas veces lo tiene que hacer sola. Bueno, es complicado, pero está padre el tema. Gracias.
Gracias, maestro Salvador Garibay Rivas. Antes de pasar a las preguntas que ustedes tengan, nuevamente escucharemos a la doctora Norma Rubalcaba.
Margarita, sí, sobre eso vamos, ¿no? Sobre la ambivalencia de poder cuidar la salud mental de las mamás todo el año, pues, ¿no? O sea, por la importancia y la repercusión que tiene en ese sentido. Y bueno, también anunciarles, como parte de las estrategias, estamos generando un grupo de apoyo psicoterapéutico para madres de familia. Este en especial es para madres de familia con niños pequeños, de 1 a 4 años de edad. Pero vamos a empezar ya, dado la demanda, pues, que tenemos ya estos servicios de atención psicológica, empezar a trabajar con grupos, pero en donde las mujeres también entiendan y se sientan comprendidas por las otras, ¿no? Porque de repente es que cuando viene como esta sensación de estar muy abrumada, de estar muy cansada ante el ejercicio propio de la maternidad, se cree que soy la única que está pasando por eso y eso me convierte en una mala madre, ¿no? En ese sentido, entonces eso le suma paradójicamente más estrés a la mamá. Entonces que puedan, a partir de las experiencias de otras mujeres, estar pudiendo compartir esto y sobre todo liberando de esas emociones negativas que esos estresores, que esos prejuicios sociales van abonándole a que no esté su salud mental protegida, ¿no? En ese sentido, y pues bueno, esa sería nuestra.
Muchas gracias, doctora. Vamos entonces a pasar a las preguntas que ustedes tengan.
¿Qué tal? Ignacio Pérez, de Canal 44. Hola. Dos preguntas. Primero, mencionaban que la maternidad debe ser pues es una tarea complicada que debe ser tener auxilio. Mi pregunta es, ¿cómo concebir ese auxilio, ese apoyo? Me refiero en la pareja mamá, papá. O sea, el papá debe, lo mejor es que tal cual ayude a la función de la mamá, o más bien que se haga cargo de su labor paterna. O sea, ¿cómo esa diferencia por un lado y por el otro? Otra pregunta, ¿cómo hablan de esta idealización y de la devaluación? ¿Cómo hacer para valorar de nueva cuenta, en aspecto positivo, no en idealización, la labor materna? Porque sí está como, pues ya muchas madres, hombre, perdón, muchas mujeres no quieren serlo porque pues ya es mejor, tiene mejor aprecio social pues ser una buena profesionista y no una buena madre, ¿no?
Sí, que esa parte hay que respetarla mucho, es parte del contexto. Los jóvenes efectivamente tienen otra visión de vida respecto a la crianza y a sus capacidades. Estamos en un entorno global y estamos, pues, de alguna manera, el anhelo de parecernos cada vez más a otras culturas, especialmente las europeas o las anglosajonas, en que efectivamente sucede esto, ¿no? Y bueno, pero también es muy respetable, pues, ¿no? También ahorita el profesor Garibay hablaba de los diferentes tipos de familia, totalmente respetables. Simplemente estamos en otro contexto que al cual tenemos que también hacer frente respecto a estas necesidades de salud mental, ¿no? ¿Cómo valorarlo? Pues con esto que hablábamos de habilitar en la percepción y el manejo de las emociones, en la medida en que esta madre puede irse liberando y encontrar en la maternidad esta fuente de emociones positivas, que también las hay, pues en la medida en que yo me siento bien. Yo cuando trabajo con padres, insisto mucho, les digo, si se han fijado que cuando ustedes están estresadas, tristes, enojadas, los niños se portan peor, ¿no? Entonces, es que de alguna manera los niños responden a este asunto. Entonces, tenemos que habilitar y dar soporte a la madre en la colaboración. Las estadísticas estas que les mencionaba al principio, pues son más que determinantes. O sea, una mujer trabaja en promedio 19 horas más a la semana que el hombre en funciones de casa. Entonces, es la colaboración en casa y sobre todo tener en cuenta que psíquicamente, como hablaban mis compañeros, el valor de la crianza paterna también es muy importante. Lamentablemente, no todas, no todos los hijos cuentan con esa figura paterna, pero sí se puede hacer de soporte social, la familia nuclear de la mamá, en este caso, vecinos, amigos, que puedan ir dando ese soporte emocional a la mujer que está creando. Eso va a hacer que genere con mucha más eficacia su labor. Entendemos que hay, pues, obviamente por cuestiones pues que salen, ¿no?, del control o de la voluntad de algunas mujeres, es el tema de están solas en la crianza, pero ¿cómo habilitarla socioemocionalmente para que pueda fortalecer sus otros vínculos sociales que le ayuden en esta labor de estar fuerte para la crianza? ¿Sí me explico? O sea, no necesariamente tiene que ser un hombre, pues, o sea, ¿no? Porque sobre todo es que muchas no tienen esa posibilidad y está bien también, pero que conecten con su otro contexto social. Esa es la parte importante.
Buenos días, Pablo. Hola. Miranda, de Agencia Informativa CONACYT. Preguntar si hay alguna ruta que ustedes, digamos, sugieran para que las madres tengan como una sana, ahora sí que salud mental. Ajá. Y también preguntar cuál ha sido como que los métodos o metodologías que ustedes han abordado para ahora sí que investigar el comportamiento de las madres. Ajá. Y si son, pues, madres zapatillas o madres de, en general.
Los datos que te hemos pasado aquí son de madres en Jalisco, tanto en zona metropolitana como en algunos municipios aledaños a la zona metropolitana. La metodología, bueno, es con investigación, en este caso corte cuantitativo, transversal, descriptivo y correlacional, ¿no? Son como las investigaciones que tienen, muchas de lo que ya les presenté ya está publicado, afortunadamente. Y bueno, la ruta para que la madre no pase por estas, pues es justamente eso, no tener conciencia de la importancia que tiene que ver esto en el bienestar individual, familiar y colectivo, y hacerse de soporte social, porque el soporte social es una fuente también, así como las relaciones interpersonales son una fuente de malestar muchas veces, también son la principal fuente de bienestar, ¿no? Y en la medida que son generadoras de emociones positivas, abonan a que se viva un mejor rol. La propuesta es esta, y no nada más la de nosotros, la ciencia a nivel internacional, en términos de psicología, cada vez hay más evidencia de que el soporte social es el factor protector principal para todos los trastornos mentales.
Una pregunta, algo sí, muy interesante que dijo la doctora Columba. Ajá. Dice que las formas sociales no están diseñadas para que la mujer viva su embarazo. Por ejemplo, en el ámbito laboral, ¿qué es lo que haría falta para que fuera un medio adecuado para la mamá? Usted hablaba de 45 días, ¿harían falta más días, descansos más seguido? ¿Qué es lo que le faltaría a un medio laboral para que fuera... para que fuera ideal para la mujer embarazada?
Mira, algo que sería ideal es que las mujeres embarazadas, por ejemplo, que son recepcionistas, que trabajan de pie, ¿sí? En la industria, por ejemplo, textil, empacando, todos, haría falta diseñar el cambio postural, ¿sí?, en cuanto a que continuamente una mujer no puede estar más de una hora al séptimo mes cargando el útero 6 kilos, ¿verdad?, con un litro más de sangre en sus pies, tenga que solucionarse esto. La mujer no puede tener más de una hora, 2 horas en una misma postura. Entonces, ya desde el sexto mes, dependiendo, pues, la constitución personal física de la mujer. Pero, en general, ya a partir del sexto mes, todo se complica, ¿sí? Entonces, estar tanto tiempo sentada, pues la circulación a nivel venoso causa problemas. Y esto trae problemas también en el bebé, porque en esa circulación venosa que va a la placenta, va a la oxigenación. Entonces, menos oxigenado un bebé, menos oxigenada una madre, pues vemos resultados que a nivel físico, cerebral, pueden ocasionar trastornos, ¿sí? Problemas de alergia cuando están en contacto con sustancias inadecuadas. Eso no existe aquí, ¿sí? Y que una mujer que está en recepción, por ejemplo, y tiene que estar sentada en una silla, esto la acaba, ¿sí? La acaba, o sea, son dolores musculares y de espalda muy fuertes, y no hay poca consideración a este nivel. Y sobre el tiempo, pues, en el posparto, son insuficientes 45 días, ¿sí? A los 30 días está regulándose apenas la lactancia, el sangrado que se tiene natural, después hay mujeres que lo tienen por 15 días, ¿no? La mujer acaba, como el bebé pide, si es que amamanta, se le da libre demanda y consume cada hora y media leche, ¿verdad? Entonces, las madres tienen que tener descanso, ¿sí? Lo más básico para la mujer y ideal es que coma y duerma para reponerse y seguir fuerte, ¿no? Sin embargo, muchas mujeres optan por cortar incluso la lactancia materna, pues le doy un mes porque es el mes que tengo, ¿verdad? No existen lugares de trabajo, aunque se están incrementando incluso a nivel universitario, lugares donde la mujer pueda llevar a su bebé y darle al pecho.
¿Recomendaría si no son 45 días y como descansos, por ejemplo, la mujer que está parada todo el día, que tiene que trabajar parada, ¿cuál es la recomendación que usted haría? ¿Cada cuánto tendría que descansar?
Que se le diera la oportunidad de pararse, sí, yo tomo rutinas después de 30 años de dedicarme a manejar embarazadas, podría decirles que lo que les recomiendo es que se levanten, que tiren el lápiz, que para subir, para bajar, como un pretexto, que le den la vuelta a su pequeño escritorio, que son actividades que ya marcarían una pequeña diferencia a nivel circulatorio, ¿verdad? Cuando no están las condiciones, hay muchas veces que no se les permite esto. La mujer tiene más líquidos, tiene que ir más al baño, tiene que consumir más agua, en fin, necesita cuidados la maternidad, ¿no? Más específicos que serían recomendable que los tuvieran que lo tomaran en cuenta, sí, toda la legislación de que maneja esto del trabajo, ¿no? La OTI, en fin.
¿Y cuántos recomendarías si 45 son insuficientes?
Si 45 son, lo ideal sería que estuviera 3 meses.
¿3 meses de permiso?
Sí.
Gracias, Isaura López del Occidental. En particular, que me digan cuál es la salud mental que tienen actualmente las madres de familia en este contexto de violencia, e igual se ha analizado la salud mental de las madres de los hijos e hijas desaparecidos.
Sí, actualmente también uno de nuestros profesores está haciendo investigación en ese sentido, el doctor Flavio Meléndez, está trabajando pues con todo este duelo no resuelto, ¿no? Que implica lo de las madres con hijos desaparecidos. Lo que sí es que hemos encontrado una mayor demanda de servicios psicológicos ante la angustia que a las madres con sus hijos están experimentando de manera, digamos, una victimización indirecta, ¿no? O sea, no están siendo, ellas, estas familias no están siendo víctimas, sin embargo hay un miedo cada vez más grande a que esto suceda, y esto definitivamente está repercutiendo pues en la salud mental de esta población. En términos epidemiológicos, específicamente para las madres, aún no tenemos, no hemos corrido el análisis, pero en términos generales para las mujeres, y ya no estamos hablando de cuadros diagnosticados, ¿sí? Estamos hablando de presencia de sintomatología, pero de moderada a severa. Estamos teniendo alrededor de un 25 a 30% de las mujeres, específicamente con dos cuadros, ¿no? Con sintomatología de dos cuadros básicos que son los que ahorita tenemos más demanda en consulta, que es sobre ansiedad y depresión. Pero sí, se va agravando, pues, ¿no? En esas circunstancias.
Hola, doctora, ¿a dónde pueden acudir las madres? Las terapias que nos dijo, si nos dice algún teléfono, los horarios, muchas gracias.
Sí, es en la Clínica de Atención Psicológica Integral para el Bienestar que tenemos ahí en Cooks. El teléfono es 1058-5200 y la extensión 33920. Ahí estaremos recibiendo. Vamos a estar trabajando los jueves por las mañanas con este grupo inicial. Gracias.
Si no hay más preguntas, con esto damos por terminada la rueda de prensa. Adelante.
Relacionada con la pregunta que hacía mi compañera Isaura, mi observación es la siguiente: los colectivos de madres desaparecidas o quienes buscan a las personas desaparecidas son las madres, no los padres. ¿Por qué razón? Más allá de si trabajan o no trabajan los padres o no, pero, o sea, ¿tiene una explicación justamente en este tema de maternidad, vínculo, etcétera, o es simplemente una, pues no sé?
Yo creo que en las funciones maternales no hay nada simple. Sí, no hay nada simple. El hecho de tener, hay un dicho que se transmite de madre y madre, y mi madre me lo dijo cuando yo iba a parir. Me dijo, duerme, le dije, ya tengo contracciones, y me dice, duerme muy bien, hija, esta noche, porque es la última noche que vas a dormir con tu sueño entero. Porque después que tiene uno un hijo, jamás el sueño vuelve a ser el mismo. Y aquí hay una sabiduría hermosa y una sabiduría muy profunda. La mujer que tiene un hijo, su vida cambia y no vuelve a ser la misma. Con un hijo, imagínate, sin un hijo, ese hijo no desaparece. Ese hijo está ahí siempre, ¿sí? Y siempre está ahí. Y quisiera decirles que cuando se tiene un trauma, porque es vivir un trauma y entrar en una crisis ante no encontrar a tu hijo, que se acuerdan que les mencioné de esas sustancias, uno va a buscar al hijo siempre, como el hijo te va a buscar a ti, ¿sí? Por ahí hay muchos memes en Facebook, yo leí uno el otro día, que decía la voz de un hijo a su madre, hecho por un escritor, y decía algo así, ¿no? Que el hijo sabe que su madre lo va a estar buscando siempre. Tiene esa seguridad, ¿sí? Cuando se vive algo así como esta crisis y trauma, suceden reacciones fisiológicas tremendas. Se te acelera el ritmo cardíaco. Te hay un aumento en la presión arterial. Sudas, te dan ligeros temblores. Se activa todo el sistema endocrino que segrega neurotransmisores como la adrenalina, la noradrenalina, la activación del simpático, que es como tener un acelerador y se te pega. Les ha pasado en un carro cuando se te pega. Así es traer tu sistema simpático todo el tiempo, 24 horas, ¿sí? Y esto te prepara para estar muy alerta. Por eso se desarrollan estados de hipervigilancia, suma preocupación, incertidumbre en el presente, pero también en el futuro. Estas son características cuando uno vive un trauma de esta naturaleza. Tienes miedo, tienes problemas para dormir, tienes problemas para comer. Estas madres están viviendo todo esto y no se termina en ningún momento, ¿sí?
¿A la unidad que Gracias. Tienen ustedes han acudido a madres de hijos, hijas desaparecidos? O, y bien, ¿ustedes cómo han analizado la situación que el Estado les ha dado o la respuesta o no respuesta que el Estado les ha dado, si las ha atendido o no las ha atendido en esta situación de la cuestión psicoemocional?
Por el momento tenemos el abordaje que se ha hecho desde la investigación de este investigador que les comento, que es el doctor Flavio. Lo que pasa es que las mujeres, las que están precisamente en estos procesos, justamente lo que van es a buscar a sus hijos, pues, ¿no? O sea, no quieren distraerse, pues, en ese sentido. Sí sería a lo mejor bueno programar que él venga a presentarle, bueno, cuál ha sido su experiencia como terapeuta de estas problemáticas en específico. Lo que hemos recibido más es el miedo, o sea, madres que no les ha pasado, pero que tienen miedo a que les pase, ¿no? Y eso, lo que dice la doctora, aumenta esta sintomatología ansiosa que se suma, pues, a los estresores de la vida cotidiana, pero podemos programar, ¿no?, para que él venga y les cuente de esta experiencia.
¿En cuánto ha incrementado el número de más de familia que tienen miedo ante la inseguridad y han acudido a los servicios?
Mira, es que en esta investigación no tenemos el corte en cuanto a porcentajes, pero sí los niveles con otro tipo de análisis estadístico que hacemos es si es significativamente más alto el miedo al delito en mujeres que tienen hijos. O sea, eso sí ya lo tenemos constatado a nivel numérico, pues. Ajá. Ok.
Les agradecemos mucho su presencia esta mañana en la rueda de prensa en la que nos dieron a conocer resultados de investigaciones sobre las madres y su desgaste emocional. Muchas gracias a todos por su presencia. A todos que tengan un excelente día.